independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Hay
en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado.
Todo está por construir. Deberás construir la lengua que habitarás y deberás escribir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y deberás encontrar las antepasadas que te hagan más libre. Como los guerreros antiguos bebían la sangre de sus rivales muertos, yo me bebo tu sangre menstrual y soy tu hermana, tu amante y tu parienta. Aquella que al beberte adopta tus gestos, tus palabras, tus virtudes y tus luchas. Aquella que establece un pacto de honor y de amistad que ningún falo destruirá. Ni el falo de la violencia, ni el falo de la injusticia, ni el falo del poder. Bebo tu sangre menstrual y soy tu hermana, tu madre, tu hija, tu pareja. Soy tu espejo. Y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana, hay fiesta, hay aquelarre, tormenta, centellas y armonía. Como siempre, como nunca, como toda la vida.
Como siempre, como nunca, como toda la vida.
Como siempre, como nunca, como toda la vida.
Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero.
Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado, como todos los sábados, escuchando Estalla Silencio por la 90.1.
Como Marisa Fournier, que ya nos está saludando a través del Facebook.
Bienvenidas.
Bienvenidas.
¿Cómo les va? ¿Quién les saluda? Romina. Y hoy tenemos el estudio copado y complete, podríamos decir.
A ver, ¿no? Que se presente la niña esta.
Hola, soy Emma.
Bueno, muy bienvenida, bien. Emma.
¿Cuántos años, Emma?
5 años.
Muy bien, imagínate cómo va a llegar a nuestra edad.
Además. Divinas, como nosotras. Bueno, ¿cómo les va?
Bien, Guadalupe Romero, Luisa Vecino, Paula Cruz, quien les habla. Más
Cecilia D'Amico, Macarena Cis, Sergio Romero. Y del otro lado, nuestro operador técnico y hoy musicalizador, Fernando Ochoa.
Bueno, y Sebastián Carrera, nuestro musicalizador de siempre. Claro, tampoco sería. Por un día que tenga un rango lo vamos a
mira,
estar
ahí,
echando.
Lo estoy viendo, no sé. Lo estoy viendo que
va,
está entrando.
Nos va a poner abogados, me parece. Bueno, como decía Romy, hoy tenemos el estudio copado de visitas. Ahora en un ratito vamos a ir presentando todo lo que tenemos para el programa de hoy. Y venimos como un poco emocionadas muchas, ¿no?
Así es, de la incógnita que traíamos el sábado pasado del programa grabado y qué sé yo, ahora podemos decir de dónde venimos emocionadas y por qué. Sí, porque estuvimos en el primer encuentro feminista del Oeste y vamos a estar compartiendo con muchas de las compañeras que transitaron ese campamento y esa experiencia el fin de semana pasado, aquí en el estudio, en un ratito nomás. Así que bueno, por lo menos gran parte del staff de Estalla Silencio renovadas.
Sí, y la editorial, bueno, un poco era algo que habían armado las chicas encargadas de Mística de ese encuentro y que bueno, que hoy lo trajimos para compartirlo.
Sí, queremos detalle, queremos todo, saber todo, cómo se viene para el año que viene, queremos que nos cuenten todo.
Romy, no estuviste, te trajimos no. El EFO, te lo trajimos sí, el Encuentro sí. Feminista del Oeste.
Me lo penetraron por
acá al estudio.
Pero
y también
eso en un rato, ¿no? Eso en un rato.
Claro. En un rato van llegando. Ahora vamos a arrancar hoy también en el programa con una entrevista a dos compañeras, Laura de la Calle y Romina Machado, que son estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Moreno y que están participando de Agitando Géneros, un voluntariado que está abordando este tema de género en la Universidad Nacional de Moreno. Pero, ¿qué más vamos a tener en este programa?
Y además, hoy vamos a tener el lujo de compartir el micrófono con nuestra querida amiga y compañera Macarena Lucía Cis, que nos trae un popurrí de noticias, que esa va a ser su columna mensual, ¿no? El resumen de noticias que ella siempre trae para compartir, porque le encanta hablar de las noticias. Y además, tenemos algunos audios que trajeron para compartir, que eso no lo dijeron, que también habla del encuentro que hubo en la zona oeste.
Y estamos palpitando la presencia, que no va a llegar a estar en el estudio, pero casi la presencia de nuestro queridísimo compañero Sergio Campos, que está cruzando la cordillera. Ya la cruzó, creo, a esta altura del día.
Esperemos si no estamos
creo que, pero quizás, quién sabe, ojalá se quede como para que el sábado que viene tengamos un Estalla Silencio con lo que era el staff histórico.
Era histórico. Bueno, antes que nada, antes de empezar con las compañeras, te digo las vías de comunicación telefónica para que vayas comunicándote: 11 15 33 68 0099 es para que mandes mensajito, 466 65 59 es para que salgas al aire, y si no, a través del Facebook buscas Estalla Silencio y ahí ya te agregamos.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Aquí estamos en Estalla Silencio con las compañeras, amigas, estudiantes, podríamos decirle, integrantes también de un voluntariado de género de la Universidad de Moreno, que vienen a contar su experiencia. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, bienvenidas.
Bueno, estamos con Laura de la Calle y Romina Machado, como decíamos antes, estudiantes de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno y participantes de Agitando Género. ¿Pueden contarnos un poquito cómo surge y de qué se trata esa experiencia?
Bueno, el Agitando Géneros es un proyecto que se presenta en el marco de los voluntariados universitarios. Bueno, es aprobado y a partir de agosto, septiembre del año pasado, empezamos a capacitarnos. La idea es poder coordinar talleres y, bueno, aprender un poco sobre la temática de género. Nos capacitamos en la universidad, pero por fuera, digamos, es una actividad extracurricular. Y a partir de nosotros comenzamos vivenciando talleres y los después armamos talleres y los llevamos a lo que es el barrio San Carlos II. Y bueno, la experiencia, la verdad, está muy buena, continúa.
Tengo muchas preguntas para hacer. Dale. Primero, ¿quiénes las capacitan? Los y las capacitan.
La compañera Mariadela
Gambusi.
Gambusi, es la coordinadora del taller. Quien presenta también, o sea, quien avala el voluntariado, ¿no? Uh-huh. Ella nos capacita en la universidad. Como dijo la compañera, realizamos los talleres ahí, nos capacitamos, o sea, primero vivenciamos nosotros la experiencia y después vamos al barrio, o sea, hacemos las planificaciones, ponemos cierta temática, cierto objetivo, un eje a trabajar, vamos con ese eje al barrio y trabajamos con las compañeras de San Carlos II ahí.
¿Y qué surgen de esas capacitaciones que tienen en primera instancia ustedes?
Surge de todo. Sí, surge de todo. Porque, bueno, primero el voluntariado es mixto. Entonces somos hombres y mujeres que estamos cuestionando todo el tiempo nuestra propia práctica, nuestro propio accionar cotidiano. Comenzamos con juegos por ahí a veces. Entonces es como que tenés que poner en movimiento el cuerpo y... surgen un montón de cosas, surgen debates, todos tenemos opiniones distintas, que tratamos de conceptualizar en algo como para poder llevar algo al barrio, pero también la idea es ir a aprender al barrio, la verdad, porque la gente con la que trabajamos también está trabajando la temática de género hace un montón. Entonces no es que vamos a llevarles un producto para que ellos aprendan, sino que nosotros también estamos aprendiendo en eso, sobre eso.
¿Y qué cosas surgen en los talleres que hacen en los barrios? Digo, ¿qué cosas a ustedes les llamaron la atención de aquello que empezó a surgir en estos talleres de género? Ustedes contaban en San Carlos II.
La temática ahí, o sea, está bastante... Lo que es género, se vio que había otro trabajo, ¿no? O sea, a mí en particular, o sea, me sorprendió que las mujeres tengan tanta sensibilidad, ¿no? Ante esta temática de género. Por eso es como dice la compañera, o sea, nosotros salen producciones diferentes y geniales, o sea, diferentes las que se arman en nosotros, en el taller, en la universidad, a que cuando vamos al barrio, no sé, salen cuestiones a la luz que uno aprende del otro, ¿no? De estas mujeres.
¿Y qué temáticas o problemáticas surgen más en el taller barrial?
Nosotras vamos siempre con una temática. No, el primer taller fue nociones de género. Entonces empezamos... ese taller lo hicimos solamente las mujeres y los hombres del voluntariado quedaron cuidando a los chicos, preparando la merienda, porque habíamos pensado que... Por ahí, aunque uno tenga trabajada la cuestión, qué sé yo, siempre hay como barreras que se juegan cuando hay un hombre presente. Y bueno, ese fue el primer taller, roles de género, y empezamos como a cuestionar cosas que tenemos naturalizadas. Y después hicimos...
Género y trabajo.
Género y trabajo, que eso estuvo muy bueno, porque el barrio viene trabajando... es un movimiento, en el barrio hay un movimiento que surge, el movimiento piquetero, entonces tienen mucho laburo hecho sobre trabajo, sobre los derechos del trabajador, sobre la cuestión de género respecto al trabajo. Después, ¿qué otro?
¿Y cómo son recibidas cuando, por ejemplo, pasa esto? Vienen con una propuesta nueva, que es esto, repensarnos las mujeres en los roles. Y bueno, que los hombres que vayan a hacer la merienda, ¿cómo son recibidas en esta nueva propuesta, ¿no? Que por ahí parece algo cotidiano, algo, pero para alguna familia no.
Sí.
Viene a romper con un montón de estructuras. ¿Eso cómo impacta en el barrio?
Mira, en el barrio fue bien tomado. Los primeros, siempre, o sea, somos... 4, 5, cada vez queremos convocar más gente, pero como todas estas cuestiones, somos poquitos. Y nosotros ya lo teníamos pensado con los compañeros que ellos no iban a participar. Entonces, no sé, si hubo una reacción, yo no la noté. Si hubo algo que les sorprendió, yo no lo noté. De hecho, las compañeras estaban avisadas que iba a haber gente que iba a cuidar a sus hijos. Entonces, no... lo tenían como bien.
Recordemos que el movimiento que también está participando de esta iniciativa es el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, y que por ahí también ya viene trabajando hacia su interior alguna de estas cosas. Pero ahí ya nos vamos metiendo un poco en la temática del taller de hoy, que es un taller de género para varones y que se proponen, ¿no?, algunos otros talleres, darle un poco de continuidad en esto de los roles y el lugar de los varones. ¿Cómo dentro del Agitando Género se piensa el tema de la masculinidad? Y bueno, ¿y cómo viene? Bueno, después nos contarán cómo salió el de hoy, pero ¿cómo viene la convocatoria? ¿Qué pasa con cuántas, no sé, cuántas mujeres y cuántos varones están participando de esta iniciativa? A ver, ese mundo, ¿no?, de la reflexión sobre la masculinidad, que por ahí viene un poco siendo más nueva que la reflexión de género para las mujeres.
Bueno, no, mujeres, siempre mujeres somos más. No sé por qué.
En todas partes. ¿La?
Y aguantan más también todo el taller. Sí, ¿no? Sí. Están siendo más varones y se van yendo, no sabemos por qué, ¿no?
Sí, sí, mujeres siempre somos más. Esto igual va a ser la primera experiencia que se está haciendo en este momento. Entonces, la verdad, no sé qué va a surgir.
Esto es en la universidad.
Ahora, en este momento, en la universidad. Sí.
A ver, ¿es abierto? ¿Quien esté escuchando viva es para estudiantes de la universidad? ¿Cómo está pensado?
No son solo estudiantes de la universidad. No sé si es tan abierto tampoco. Bueno. Pero, no, viene gente de otros lados. Un compañero del FOL es quien coordina. Y va a traer gente de zona sur. La convocatoria, la verdad, parece muy muy buena. Parece que va a haber bastante gente.
Bien, y esto de las masculinidades o de la masculinidad, ¿lo estuvieron trabajando también dentro de las capacitaciones para ustedes? O sea, o todavía no lo abordaron en el grupo que participa de Agitando Géneros.
Por ahora, o sea, No, o sea, se estuvo trabajando, o sea, siempre en el marco, o sea, géneros, o sea, siempre pensando hombre y mujer, ¿no? O sea, pero bueno, también haciendo hincapié siempre más en la mujer, este rol que siempre tuvo más como más oprimida, ¿no? O sea, pero bueno, siempre pensando en los dos, o sea, venimos trabajando eso, pero no en particular el hombre en sí. No, pensando siempre a la mujer en ciertos roles, ¿no?
¿Y nos pueden adelantar un poquito en qué va a consistir el taller de hoy de masculinidades o no da para adelante?
Es que nosotros queríamos estar ahí.
Pero es a las dos. Claro. ¿No es a las dos?
No nos permitieron.
Si es a la... Ah, claro, no les permitieron. No.
Y pero no, justamente como en el barrio también hay espacio solamente para reflexionar las mujeres, acá claro, también es un espacio para problematizar los varones.
Sí, exactamente. Es que pasa lo mismo, o consideramos que ocurre lo mismo, de que los hombres ante las mujeres van a tener ciertas respuestas que quizás no son tan genuinas. Sí. No diría lo mismo delante de hombres.
Y aparte hay que ponerse a reflexionar sobre los privilegios, ¿no?, que uno tiene por su condición de género, porque sí, uno de los ítems o el ¿no?, es ese.
Sí, exactamente. Ese es el, lo que nos contaban los compañeros, era que iban a reflexionar sobre las masculinidades y qué era lo que estaban dispuestos a renunciar y qué era lo que les quedaba cómodo, lo que no querían renunciar, lo que les gustaba.
Pues, sí, y a veces es cómodo renunciar también.
Es un proceso.
Así es que estoy repensando mi masculinidad. Claro.
Ahora no puedo.
Cuestionando nuestros privilegios, ¿no?, es el tema del primer taller de género para varones que está arrancando ahora a las 2 de la tarde en la Universidad Nacional de Moreno. ¿Algo que quieran difundir desde el... pensando ahora ya en un ratito nos agarra la tanda, que quieran difundir de Agitando Géneros, que siguen pensando para adelante?
Bueno, el 4 de abril va a ser el próximo taller en el barrio San Carlos 2. La temática es género y política, así que va a estar re bueno. Después, algo que no contamos también es que una de las temáticas que fue género y violencia la trabajamos en el Hospital de Moreno con trabajadoras del hospital y fue una experiencia hermosa.
¿Por qué? Queremos saber.
Porque la verdad eran miles, yo digo miles, éramos 50, pero
éramos
muchas mujeres pensando... Todas tirando para el mismo lado y las mujeres que se iban a trabajar y tenían un ratito y venían y decían, no, bueno, pero me voy que me llamó mi jefe, pero enseguida vengo. Y como muchas ganas de cambiar las cosas, eso era lo genial. fue un taller muy rico, la verdad.
Sí, esa mística que se produce cuando nos juntamos, ¿no? Nos encontramos, que lo mismo que con el encuentro, ¿no?
Sí, y donde se cruzan esas diferentes violencias, que digo, en un ámbito de trabajo, en una institución, que digo, ejerce violencia sobre las mujeres, pero también sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre los trabajadores y trabajadoras que se organizan para cambiar cosas. O sea, encontrar como que se te juntan las identidades y los caminos de lucha también, bueno, genera esa emoción. Sí, sí,
sí. Bueno, y esa del 4 de abril, entonces, ¿quiénes pueden participar?
En realidad vamos a ir desde el voluntariado, pero igual todos aquellos que quieran participar van a ser bienvenidos, porque cuanto más gente sumemos, más fácil es el cambio. Sí. Es así.
Dejemos un contacto entonces para quien quiera saber un poco más de este voluntariado, que se quiera sumar. Por acá hay un mail, si quieren lo...
Sí.
Lo buscan como Agitando Géneros y hay un mail que es voluntariadogenerounm@gmail.com, ¿sí? voluntariadogenerounm@gmail.com, si querés sumarte a participar, saber cuáles son las próximas actividades. Chicas, Laura de la Calle, Romina Machado, les agradecemos un montón que hayan estado acá y saben que están los micrófonos abiertos de la radio para cualquier otra actividad que quieran difundir en esta línea.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias.
Bueno, y tenés mucho más de Estalla Silencio. Están llegando invitadas, están llegando los mensajes a través del Facebook. No te puedes perder hasta las 15 horas Estalla Silencio por la 90.1.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla Silencio.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco?
No, no, Leopoldo. Grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar
el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No. Ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está.
Disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas?
En 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, quédate tranquilo.
Pero esos son 8.
No tengas problema, estamos hablando, no tengas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chacho.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
Aún no.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Todavía no.
¿Ya merito?
No.
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
En la 90.1, bueno, estamos acá rodeadas otra vez, ahora las vamos a presentar, pero queríamos leer algunos mensajes de la semana pasada, sí, y algunos que acaban de llegar ahora, porque no sabemos por qué, pero no hubo estalla en vivo el año
hubo
pasado.
Hubo estalla.
La semana pasada.
Hubo estalla.
En vivo.
No en vivo.
Bien.
Hubo estalla.
Ya sabemos por qué, porque un poco...
No, no sé, ahora nos van a contar por qué. Cecilia Valhuter dijo qué bueno este nuevo ciclo, felicidades, dijo la semana pasada, se ve que estaba escuchando Estalla, y ahora acaba de llegar un mensajito de Paola Benazai que dice qué lindo volver a escucharlas, éxitos, que tengan un gran año. Muy bien, saludos a Paola.
Y ahora hay feministas en todas partes, también en el estudio de la 90.1. En este momento, pero van a ir llegando otras compañeras, estamos con Gisela, con Paula y con Glenda, que participaron del Encuentro Feminista del Oeste, que se hizo el fin de semana pasado en un lugar cercano acá, dentro de Moreno. No vamos a revelar porque hubo un halo de clandestinidad en toda la movida, así que...
No sabía esa parte.
Bueno, bienvenidas.
Buenas, ¿cómo les va? Qué alegría estar acá. ¿No, Gi?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo? Gracias por invitarnos.
Me Glenda, encanta. Decí hola, por lo menos, Glenda.
Glenda.
Hola.
Ahí está.
Glenda es toplera, es compañera de Toples con todo
el
aire.
Ah, bien, es bueno saber eso.
Por eso no quiere intimidarnos.
Sí, qué bueno.
Bueno. Bueno, bienvenidas y están aquí.
Como una reunión de amigas, sí, con público.
Te pedimos que hables al micrófono porque si no, no te escucha la gente del otro lado.
Sí, además de nosotras. Se puede hablar con Glenda. Chau, Gi, déjame sola.
Queríamos que nos cuenten, ¿sí? ¿Qué fue esto de ese encuentro feminista? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por donde quieran empezar?
Dale.
Bueno, yo les puedo contar que el fin de semana pasado fui invitada a un encuentro feminista del Oeste. Yo por el momento no pertenezco a ninguna organización feminista, fui como independiente, pero bueno, a pensar un poco esto de qué es el feminismo en nuestras vidas, cómo nos atraviesa el feminismo en lo cotidiano, y bueno, y encontrarme con un montón de compañeras que están caminando este sendero de lucha en la calle, de acompañamiento a otras compañeras, y bueno, la verdad que me sentí muy bien, pude ver algunas cosas nuevas que para mí no estaban tan claras, que si bien las sentía como cuestionamientos, como incomodidades en la vida, pude encontrarme con otras compañeras y ver que otras también están en una situación parecida, y bueno, y así fortalecernos para continuar, ¿no? De alguna forma, para mí fue eso, digamos, como en síntesis, así medio rápido. Quizás les puedo contar mucho más de lo que pasó. Pasamos 3 días muy bonitos, nos tocó tiempo frío, pero la verdad que hicimos varias actividades que tenían que ver con distintas cosas.
Pero hicimos cucharita, entonces, como hacía frío, hicimos cucharita.
Hicimos cucharita, se nos desinfló el colchón, pero igual nos la bancamos.
Bien, bien. Un poco me interesa saber esto, yo que no tuve la posibilidad de ir y de compartir el sábado pasado con ustedes, quisiera saber el formato un poco de este encuentro, ¿no? ¿Cómo estuvo pensado? ¿Cuáles eran las actividades que estuvieron propuestas?
Bueno, yo estuve en la organización del encuentro feminista. Entonces está bueno por ahí pensar cuál era la intención cuando lo pensamos y qué fue lo que ocurrió. Que estuvo bastante cerca, por suerte. Eso es interesante. El encuentro tenía como algunos ejes que eran, por un lado, poder reconstruir un poco las luchas feministas en el oeste. Era así, bastante regionalizado.
Sí.
Hicimos una línea de tiempo muy larga, hubo compañeras trabajando mucho, mucho en la investigación histórica. La línea tenía como una parte de contexto nacional e internacional, otra bien regional, en relación a cuándo habían aparecido y qué tipo de reivindicaciones o luchas son las que se habían sostenido desde el oeste. Y otra más personal, en donde cada una se incluía en esa línea, que estuvo interesante para ver como en qué momentos históricos se sumaron más compañeras también, ¿no?
¿Y había alguna sobre compañera de los orígenes de la zona oeste que participó del encuentro?
Sí, estuvo bueno ahí como una compañera muy referente para nosotras, que es Zulema Palma. Ella es una de las que, no de las primeras, pero sí de las que hace mucho tiempo viene construyendo e iniciando un poco, ¿no? Me parece, en el oeste, todas estas luchas. Y estuvo acompañando mucho, desde la organización, desde pensarlo, también aprendiendo, porque... Otro objetivo era pensar cuántos feminismos conviven hoy en el oeste. Estamos hablando de compañeras de 60, compañeras de 30 y compañeras de 10 y 20. Claro que digamos, hay muchas maneras diferentes de construir.
Como que fue mutando a lo largo de la historia.
Sí,
Bien, sí, y en esas mutaciones, ¿qué aparecieron? ¿Qué aparece? Por lo menos hoy en día el feminismo está impregnado por esas mutaciones de generaciones anteriores. ¿Qué legado tenemos hoy las que por ahí incursionamos en este nuevo camino?
¿Querés
ir? ¿No? No. ¿Lo qué?
Se pone de acuerdo, va llegando otra compañera, Sabrina, de la colectiva Furiosa, así que lo vamos a ir dando...
Bien, por ahí hay como diferentes líneas que tiene que ver, ¿no? Por un lado, el tema de poder pensar el feminismo, escribir sobre feminismo. Hay algo que tiene que ver con todo lo que las mujeres proponemos y pensamos en relación a lo legal, en relación a cuál es nuestra incorporación en la creación de conocimiento. Y hay otras líneas que tienen más que ver con el activismo en la calle, con acciones bien directas, con poder estar en la puerta de un juzgado cuando hay una compañera condenada injustamente por alguna... ¿no? Justicia machista, patriarcal. Entonces, por ahí, me parece que está habiendo mucha fuerza en las últimas generaciones de eso, de presencia en la calle, de poder decir, bueno, somos un montón, ¿no?
A veces
si nos
pasa
tocan
eso.
A una, nos tocan a,
veces,
a todas.
A veces pasa eso, que no parece que seamos un montón, ¿no? Y cuando uno se pone a analizar y a repensar en esto del activismo y de las intervenciones, por ahí dice, bueno, sí, al final estuvimos acá, estuvimos allá, estamos organizando aquello, estamos presentes. Y cada vez pareciera que somos más, ¿no? Bueno,
en ese sentido estuvo interesante el videíto que nos regalaron las compañeras de la Comisión de Mística, donde mostraba de alguna manera cuáles habían sido muchas de las luchas de los últimos años de todas nosotras. Y ahí quedaba un poco reflejado que a veces parece que hay poco, que no hacemos nada, que no logramos nada, que... nos desgastamos en algunas cuestiones, y ahí quedaba claro que hay algunas cuestiones que no se hubieran podido hacer si no estábamos todas nosotras y si de alguna manera no había algo de organización, ¿no? Ahí.
A mí, en cuanto a las compañeras, bueno, más históricas que vienen llevando esta lucha hace tiempo, lo que me pareció, bueno, fue también esta apertura de ver, o sea, de participar y de incluirse como una más también, digo, como abriendo el juego a otras cumpas que están también planteando la lucha desde otros lugares, esto de que va mutando. Cuando hicimos la diferencia entre los grupos en cuanto en qué momento de tu vida te incorporaste, hablábamos de año, ¿no? ¿En qué momento de tu vida te incorporaste o no sé si incorporarse, pero claro, te acercaste o te empezaste a cuestionar y nos dividíamos en grupos, ¿no? Entonces, no sé, los del 2005 en adelante, los de 95 en adelante, bueno, eran tres grupos, y cuando hicimos esa diferencia fue increíble lo que pasó. Es más, nos tomamos unos minutos para vernos de la cómo había crecido, digamos, el movimiento en este último tiempo y también cómo había mutado con otras reivindicaciones, con otras consignas también, cómo había crecido en todo sentido, ¿no? Así que, bueno, lo que quería decir es que estas compañeras, como también... abren el debate y se incorporan a discutir también cosas nuevas, ¿no?
Sí, acá llegó Sabri, así que por ahí puedo aportar.
Hola, sí, ese momento estuvo buenísimo, estoy acá sumando un poco a la charla. Se nota cómo creció el movimiento feminista y cómo las más nuevitas vamos tomando el devenir histórico de las compañeras que ya vienen trabajando hace un montón de cosas. Y con mucho más fuerza y también con nuevos interrogantes que traemos sobre la mesa o algunas compañeras traen sobre la mesa para seguir preguntándonos, como que cada vez seguimos cuestionando y seguimos derribando el patriarcado desde otras perspectivas y sí somos un montón cada vez más y eso está buenísimo. Me parece que eso se vio re claro en los años también, en las temporadas, digamos, cómo costó del 90 al 2000, del 2000 al 2005, como el contexto político también hace que nosotras nos vayamos sumando a las luchas y qué contexto ideológico no nos permite poder amoldarnos, digamos, y sumarnos al feminismo. Y se ve que en los últimos años las feministas pudimos crecer un montón porque del 2010 al 2015 se sumaron un montón de compañeras, casi el doble que nos habíamos sumado unos años antes.
Antes Romina preguntaba cómo había sido la estructura, ¿no?, del encuentro. Recién se tiró la Comisión de Mística, Línea de Tiempo, por ahí. Que cuenten un poquito de cómo fueron estos días, cuál fue el eje que atravesó cada día y de qué manera, ¿no?
Sí, por ahí esto que contábamos antes, que arrancamos pensando la Línea de Tiempo, como para pensar de dónde venimos. Después, al día siguiente, estuvimos pensando un poco más como, bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuáles son los ejes que nos están atravesando y cuestionando? Desde una perspectiva siempre de tratar de incluir la vida cotidiana y las contradicciones personales en esta lucha que no nos es ajena. Como que eso fue algo que tratamos de que atraviese todo el campamento. No venimos a hablar de una política para otras, no venimos a hablar de un movimiento que cuestiona las calles o prácticas que no nos tocan en lo cotidiano. Esto nos cuestiona la intimidad, el amor, la familia, la identidad. Entonces, bueno, con esta doble cara de hacia afuera y hacia adentro, sí. El segundo día estuvimos pensando talleres donde trabajamos cuerpos.
Cuerpos, identidades y movimientos sociales. Como la idea era poder analizar esos temas en talleres, como seguir discutiendo en base a esos ejes y cómo iba intercalada nuestra vida cotidiana y nuestra militancia a eso, digamos. Como ese era el general del día.
Eso de haber estado bárbaro, ¿no? Como me dio una gana de estar ahí, como la vida de tiempo también, pero ahí ese, digo, sí. Cuestionándonos el día a día con estos ejes.
Tengo un tallercito autogestionado que se armó ahí para vos, Romina Segura. A ver,
yo cuéntale. Lo quiero.
Mujer y maternidades.
Maternidades. Feministas, en sí, feministas. Me
feminista. Y ahí tendría, ahí tendría que empezar a ir un poco seguido.
Es interesante porque ese taller surgió de un taller de identidades. Ajá. O sea, también cómo nos interpela el tema de la maternidad, sí. Como mujeres, cómo nos hace, digamos, crecer en algunas cosas y en otras nos hace perder a veces el rumbo de otras cosas que sí. Vamos sufriendo a partir
y a veces
de la
sentimos
maternidad.
Que no puede, como yo, a mí me pasa eso, no voy a hacer catarsala, pero no. Me pasa eso. Siento que no, por ahí a veces pasa eso, sentís que no podés con esa doble identidad, ¿no? Como no podés.
Bueno, básicamente de ese sentís que no podés es que surgió el taller autogestionado. Digo, es muy buena tu lectura, Romina, en este instante.
Listo.
Y en realidad tenía que ver, por ahí es interesante eso, era un taller de identidades y nos dábamos cuenta que empezábamos a copar ese taller con una problemática que solo nos cruzaba aquellas que éramos madres. Entonces, de ahí el pensar que eso había como que derivarlo a otra cosa.
Sí, de hecho, en paralelo estuvo funcionando un taller de autodefensa que...
Justo llegan las compañeras para contar. Mira,
está todo pensado acá.
Así como resincronizado. Nosotras queremos...
Coordinación feminista, mirá.
Bueno, claro, sí. Van llegando compañeras. Yo diría que pongamos un tema musical. Nos terminamos de acomodar acá en el estudio porque se suman más voces del encuentro feminista.
No te vayas, ¿eh? No te vayas.
over. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio 1354. ¿Y qué estábamos escuchando, Glenda?
Sí, estábamos escuchando a Camila Moreno con la canción Cae y Calla. Camila Moreno es una chilena de música independiente que las recomiendo muchísimo.
Muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Llegan los mensajes desde el otro lado del océano, podríamos decir. Dice, hey, estoy escuchándolas. Qué buenísimo escucharlas, compas. El feminismo latinoamericano tiene mucho, mucho para aportar al feminismo internacional. Las compas jóvenes que se incorporan es una característica que en Europa no se pudo construir. Acá, salvo algunos países, no hay recambio generacional. Abrazos, Pili Alderete.
Vamos a llorar,
Pili. Que de paso aprovecho para decirle a Pili Alderete que claramente este programa necesita una columna internacional. Así que si estás escuchando, ya sabes.
Desde Flers, Francia, por quien no lo sepa, y de acá le deseamos un feliz cumpleaños, que ya se lo deseamos por todas las vías, a Pili Alderete y a su hermana Lorena.
Muy bien, feliz cumpleaños entonces. Acaban de llegar otras compañeras que ahora se van a presentar. Bueno, ¿cómo les va?
Bueno, buenas tardes, bien, recién llegadas, transpiradas desde afuera. Norma, mi nombre.
Y Roma.
También participamos del EFO.
Bien.
Con las chicas.
Quiero que me cuenten primero por qué participaron del EFO. ¿Qué les llamó la atención para decir, yo tengo que estar acá este fin de semana en la zona oeste? ¿Por qué?
Y creo que probablemente diga lo mismo que dijimos muchas. Casi todas nos tenemos vistas, nos conocemos, compartimos territorio, compartimos lucha y no habíamos tenido hasta este momento un espacio donde ponernos a discutir un poco más, conocernos entre nosotras. A veces es muy gratificante encontrarnos en la puerta de un juzgado, en un juicio, en un escrache, pero está bueno que existe esa instancia que existió de conocernos también un poco más como compañeras, como generar un vínculo todavía más fuerte. No sé qué pensás vos, Roma.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo. también conocer los diferentes feminismos que cada una atraviesa y bueno, intercambiar esas experiencias y está buenísimo que pase.
Sí.
Así que, más que nada.
Hay muchas compañeras que son históricas y que nunca había, yo personalmente nunca había tenido el momento de estar charlando con ellas, escuchándolas, cuando acá en los 80. Es hermoso, es hermoso.
Como medio cholulo, ¿no? Como que,
sí, parece como...
No, pero está bueno porque a veces pasa que en los encuentros nacionales o regionales como que hay un eje de trabajo y bueno, queda como un poco de lado la cuestión territorial, la cuestión esto individual de cada una, el recorrido, ¿no? Era necesario recuperar el recorrido y compartir con otras en este encuentro regional de la zona oeste, feminista.
Siento que volvimos todas, no sé si a ustedes les pasa, chicas, re enamoradas. Como que hay, todos los días hay que ver a alguien, hay que charlar o comentar en el grupo. Como
ya armamos un grupo de Facebook, ese es el aporte de la juventud.
Bien.
Que lo
Ay, cierto, me había olvidado. Bueno, pero
eso es un prejuicio, Paula Cruz.
Yo no sé, digamos, si es una indiscreción, pero de preguntarles a ustedes particularmente la edad, pero en esto que hablamos del intercambio generacional, porque hay compañías que son históricas y otras que somos más viejas, no históricas, pero solo más viejas. Pero, y por ahí eso, ¿qué cosas del feminismo las empezaron a interpelar a ustedes más allá del encuentro? O sea, como... ¿Qué cosa las enganchó con el feminismo?
Ya lo contaron en el taller, pero bueno, repítanlo.
A ver. Qué interesante pregunta.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Después de la tanda también puede ser, sí.
Claro, sí, tengo la tanda para pensar. Para la edad, cocinarlo.
La edad. No, igual la edad es algo que no sé.
Relativo.
Es la edad que cada una quiera... No voy a decir.
Yo tengo 24 años. Yo tengo 24, no tengo tanto problema con la edad todavía.
Si nosotros pensamos, confíen en ustedes también.
24 y hace, creo que hace 3 años que puedo hablar de que me planté y dije, para, miré el espejo y dije, yo soy feminista, claramente. ¿Qué hago acá? Soy feminista. Bueno, empezar a ponerle, a clavarse la bandera y la bandera, no es clavarse, sino es eso, darte cuenta que estás habitando un feminismo y empezar a conocer gente que también le sucede lo mismo y que también se llama feminista y un día te das cuenta que tienes un cumpleaños y la mitad están tetas y, bueno, parece ser que sí, funcionó así. Pero bueno, yo tengo 24, dale, Roma.
Yo tengo 27. ¿Y y qué?
¿Todo lo que tenía menos?
Muy bien. Hola. Bueno. Y bueno, sí, al igual que la compa acá, como pienso que estoy muy nerviosa y que no me gusta hablar en radio.
Pero le gusta cantar, después vamos a escuchar algún temita.
Eso no lo sabía. Bien, porque también quiero que lleguemos a esa parte, ¿no? La parte...
Sí. Ahí. De que las jóvenes tienen muchas cualidades.
No, no, y las adultas también, háganse cargo.
No, no, te juro que no. Hemos descubierto el campamento que...
Nunca nos mandaron un taller extraescolar, básicamente.
A la parte cultural. Está reprobada. Bueno, pero llega un momento donde se intercambian otras cuestiones, ¿no? Como más artísticas, más culturales, para decirlo así, ¿no? Con ponele, ¿no? Bueno, así que en esa parte vamos a seguir hablando después de la tanda, ¿sí? Con las nuevas compañeras que se incorporan, con las que ya estaban. Bueno, nada, quédate hasta las 3 de la tarde, tandita, y ya seguimos.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando. Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles,
construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación Sur
91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Seguimos en Estalla Silencio, estalla el estudio de tantas compañeras y seguimos recibiendo también vía Facebook saluditos.
Sí, no paran de llegar los saluditos. Los me gustas un montón, no los puedo leer porque son un montón.
Es que somos un montón, claro. Es la conquista, es la consigna del... La conquista también.
Camila Parodi dice, feministas en todas partes y en todas las radios, ahora el Encuentro Feminista del Oeste en Estalla Silencio. Dice, escúchanos en la 90.1.
Muy bien, y eso estuvo presente en la línea de tiempo también, como los programas de radio en distintos momentos de la historia, desde, digamos, Aquelarre al Oeste, un programa precursor previo a la Fundación de Mujeres al Oeste, en esta misma radio Las Reinas del Hogar, también con algunas activistas del movimiento de mujeres hace tiempo, y ahora, bueno, Nos Quemaron por Brujas, Topless con Todo al Aire, Estalla Silencio, hay otro en FM Tincunaco que ahora no me acuerdo el nombre, pero somos también un montón en los micrófonos. Y como tenemos ganas de seguir sumando compañeras que participaron de esta experiencia
y voces,
vamos a escuchar algunos audios en un ratito, para seguir dialogando sobre el encuentro.
Yo antes quiero repetir las vías de comunicación telefónica 11 15 33 68 0099, para que mandes mensaje de texto, para que salgas al aire 466 65 59, y si no, a través del Facebook, como están llegando estos mensajes, buscas Estalla Silencio y listo, sos amigo o amiga de Estalla.
Bueno, y hace un ratito hablábamos de uno de los talleres autogestivos del encuentro, que fue el de maternidades feministas. Hubo otro espacio que por ahí, Norma, si querés contarnos un poquito.
Sí, bueno, también se autogestionó un tallercito de autodefensa. Lo coordinamos con algunas chicas que estamos trabajando el tema. Fue muy interesante, con muchas compañeras de todas, de cualquier edad. Se trabajó mucho el cuerpo y, bueno, autodefensa feminista es algo de lo que se está empezando a hablar. Está bueno que las compañeras que se van interesando investiguen. Es un tema muy delicado también de hablar al aire, ¿no? Porque precisamente tratamos eso de que sea algo que se mantenga de boca en boca y de cara a cara.
¿Era algo que podían participar todas o era en simultáneo con otras cosas si uno iba eligiendo dónde quería participar?
¿Qué cosa?
No, la idea es que el taller fue abierto para quien quisiera. Sucedió también que por pocos tiempos que hubo en el EFO, al final nos quedamos con poco tiempo para todos, se superpuso quizás con otros talleres, pero igual que...
No, a veces, ¿sabes por qué? Porque generalmente en los encuentros pasa eso. Uno tiene tantas cosas para participar y quiere participar en todo, o por ahí está pensado para que sea...
Lo que ocurrió que quizás sí se superpuso con otro, pero fue algo quizás que surgió en el momento,
claro.
¿No? Había muchas inquietudes en muchas, el aire,
claro,
y muy poco
eso.
Tiempo.
Que la realidad que pasó, que cuando estábamos pensando el encuentro surgieron un montón de cosas y en el medio del camino nos dimos cuenta que queríamos otras hablar, discutir de otros intereses que no habíamos contemplado en la organización. Fue el primero, fue como una prueba piloto y en ese camino fue como, bueno, che, surgió este tema, queremos seguir trabajando, surgió este taller y lo fuimos haciendo. Entonces en el camino esas cosas se nos desorganizaron, pero claramente las supimos acomodar y para los próximos EFO, que es ya veremos cuándo, vamos a tener que empezar a contemplar todas estas cosas que también tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que surgió mucho en la organización y no supimos contemplar de todo a la hora de organizarlo. Entonces,
es que
me parece
eso pasa
que...
en todos los encuentros, uno va viendo las necesidades que surgen en el momento, no puede prever todo lo que va a surgir en el momento.
Y necesitamos una semana mínimo, así que vamos viendo.
Para trabajar. No, y en esto de que nosotras, cuando pensamos las prácticas feministas, no tiene que ver solamente con qué temas queremos discutir, sino que tratar de ir buscando la coherencia en cómo construimos, cómo nos relacionamos entre nosotras. Esto que pasó, que por ahí recién nos reíamos un poco, tiene que ver con que, bueno, de verdad ocurrió algo que generó como molestias, inquietudes, y también tiene que ver con nuestra práctica, pensar, bueno, esto lo hablamos y pudimos sentarnos, discutirlo. Decir, sí, nos genera molestias y, bueno, que nos vamos a cagar trompadas, no nos vamos a hablar más. No, digamos, estas son cosas de las que ahí me parece que en esos momentos es donde también, cuando pensamos prácticas feministas lo más coherentes posibles y que nos atraviesen, ¿no?, desde todos lados, eso era poder decir, bueno, claro, ocurrió esto y entonces, ¿qué pasa?
¿Qué hacemos?
Hablamos mucho de autorregulación en el campamento, no quisimos que los talleres tengan coordinación. Y bueno, tiene estos costos, ¿no?
Obvio.
Es como...
es un poco más difícil, bueno, pero apostamos a que podemos entre nosotros.
¿Cómo funcionaba entonces el taller, no? Si no, digo, lo pregunto porque estoy acostumbrada a los otros que sí tienen, por ahí no una coordinación, pero sino una moderadora que está ahí mediando la palabra.
La idea era que cada espacio que surja, el sábado, por ejemplo, después de la línea de tiempo, había que dividirse en distintos talleres y distintos espacios, y nos dividíamos en grupos para poder discutir la línea de tiempo y pensar este feminismo que queremos, y era que la palabra circule, que nos autorregulemos, ninguna de nosotras dirigía, digamos, cómo iba a suceder el debate, sino que apostábamos a que cada una regule su tiempo y deje a sus compañeras tomar la palabra. También los horarios de comida, los horarios de que hay que bañarse, hay que relajarse, hay que seguir trabajando. La idea también era una autorregulación. Si bien algunas medio metíamos la cabeza ahí un poquito obsesionada con el horario, pero eso ya es particularidad de cada una. La idea era que surja y que cada una nos hagamos cargo. En algunos momentos nos salió muy bien, en otros momentos no nos salió. Y me parece que también eso aporta a nuestra práctica feminista, digamos, ¿no? Esto que decía Pau, de que surgió un conflicto, nos sentamos, lo charlamos, habla de la construcción feminista que creemos, una construcción feminista sorora que pone los temas sobre la mesa, que lo discutimos y que después nos podemos sentar a seguir tomando una birra y seguir construyendo juntas. Me parece que eso... Bueno, bailar. Bailando. Bueno,
el amor tiene conflicto. Lo que no queremos claramente es que tenga violencia. Así que en este amor también el conflicto debía estar. ¿Podemos escuchar ahora sí la voz de,
por favor,
de Lucy, una de las compañeras que llegó desde José C. Paz a participar del encuentro?
Movilizante. Uno siente, a mí se me genera así como muchas preguntas. Yo me voy de acá hoy, porque me voy hoy, con muchas preguntas. Y creo que este es el comienzo, que otras mujeres hicieron mucho para estar en el momento en que estamos, ¿no? Que nos justo le decía a ella que esto, que hay gente muy joven. Entonces el cambio va a llegar en algún momento, pero también hay que sostener, hay que ser constante y no dejar que pase y que como si nada fuera. Así, eso creo, que me está atravesando muchísimo y yo tengo 47, imagínate. Ayer pensaba que ya llegaba tarde porque veía mucha gente joven. Yo pensaba eso, ¿qué estoy haciendo acá cuando hay un montón de gente joven que puede hacer más cosas? Y yo creo que si yo estoy acá quiere decir que hay otras mujeres como yo que en otro momento van a estar.
Escuchamos otras voces de las que circula. Acá también Marisa Fournier hace un rato puso ahí, como siempre, como nunca, como toda la vida, que era parte de la editorial que leímos y que había quedado ahí colgada la lectura. Bueno, podríamos un poco, ¿no? Si quieren, Gise también acercarse, o contar un poco más, ¿no? De esta parte, por lo menos yo que no participé, quisiera saber qué es esto de lo místico que tuvo el encuentro o de la mística que circuló en este encuentro.
Bueno, un poco lo que puedo contar es que tuvimos que llevar un, no sé si la palabra es símbolo, pero algo que nos identifique con el feminismo.
Ah, eso lo sabía.
Una de las consignas era llevar una foto o un elemento.
¿Y puedo que saber qué llevaste?
Podés saber qué llevé. Llevé una foto que no sé la verdad cuál es su origen, pero que la encontré buscando hace tiempo en internet y que me parece como muy significativa y muy bonita. Es un dibujo, en realidad como una pintura, que la tengo de fondo de pantalla en el Facebook.
Ah, sí, ya sé.
Que son tres mujeres abrazadas que las une, o sea, se unen como sus vestidos y sus trenzas y sus cuerpos y se abrazan y se nota que hay una unión entre ellas que hasta es cálida porque los colores que tiene y... bueno, nada, a mí eso me parecía algo significativo, el abrazo con que me fui del encuentro, creo que llegué con esa imagen y me fui con esa imagen de vuelta en la cabeza. Así que bueno, una de las partes de la mística, supongo, no estuve en la planificación, digamos, de las actividades, pero lo que puedo contar es que fue esa una de las consignas y que estuvo muy buena. Muchas compañeras llevaron imágenes de su militancia feminista, otras llevaron libros, elementos y bueno, después otra de las cosas que se hizo que tenía ganas de contar también es un túnel de susurros, sería... no sé cuál era el nombre concreto, pero que también estuvo realmente intenso.
Quiero saber eso.
Fue, nunca pensé que podíamos hacer algo así. Entre, no teníamos ningún elemento, éramos solo nosotras. En dos hileras se armaba un túnel donde pasaba una, de a una se pasaba de una punta a la otra. Y tenían una consigna. Del lado derecho era hablar sobre, decir frases o decir cosas que nos agreden, digamos, que nos lastiman, ¿no? Como mujeres. Que la sociedad nos dice como nos hiere con esas... con esas palabras. Y del otro lado era, pues por lo menos lo que yo interpreté, ¿no? Y del otro lado era cómo nos reivindicamos, ¿no?
Ante eso.
Ante eso, claro. Y bueno, nada, el paso por ese túnel era mágico, porque de un lado sí. Y éramos muchas aparte, así que era un túnel largo y eran muchas voces que, bueno, te interpelaban constantemente.
Bueno, esos fueron dos momentos que se planeó desde los talleres, digamos. El primero de llevar el símbolo era desde la línea de tiempo, de que nosotras nos podamos ubicar y podamos ver en qué momento empezamos esta militancia feminista y cada una tenía que llevar como su simbolito o algo que le representaba, decir, bueno, esto en este momento arranqué a ser feminista, ponele, o a construir este feminismo. Y después el otro era que contabas, era el de los talleres. En general igual nos dividimos en comisiones también para contar un poquito la estructura. Línea de tiempo fue la primer parte. Después había otro espacio que era el de mística, que varias compañeras se encargaron de prepararnos y agasajarnos en varios momentos. Fue un video que nos prepararon para ver como el recorrido histórico.
¿Ese video hay posibilidad de que circule o ya quedó ahí?
Video está circulando en internet, hay que compartirlo, que es un video hermoso. También hicimos una quema, un aquelarre. Ahí las compañeras nos propusieron que quememos lo que queramos, que quememos este patriarcado, todas las cosas que nos atravesaban. Así que ahí tuvimos un momento súper místico.
Esto fue el fogón de la noche, donde además entraron las compañeras con música, tocando, leyéndonos unos poemas. Y después ya todas juntas fuimos así, cada una se levantaba y quemaba algo. Y fue como así, uff. Intenso. Cuando hablamos de muchas, hablamos de 70 compañeras, 90 compañeras, ¿no? Para que se imaginen el número.
Bien.
Sí, vos.
¿No sí, que, por ejemplo, en la quema se sucedió no como consigna, sino que yo no sabía que había una consigna que era quemar. Como que se transitó el momento, estaban pasando las mismas cosas y uno empezó a quemar y empezamos todas. No fue una consigna dirigida, sino algo que surgió y... Uh-huh. Sí. Fue lo más místico.
Tenemos otro audio para compartir donde Marina, del Foro de Género, también de Burlingame, también nos habla de esto, del rol de lo ritual en estos encuentros de mujeres.
Un aprendizaje muy grande y también me encontré con la parte ritualística, capaz, ¿no? Del fuego, que para mí representa mucho por el tema de que yo también en el ámbito que estaba participando en principio era mucho de lo ritualístico, porque tenía que ver con las ritualidades de los pueblos originarios y eso me emocionó mucho. También eso de quemar lo que te está haciendo mal, ¿no? Y celebrar también el haber encontrado este movimiento para mí es muy importante y es como que esa parte de ritual fue muy, muy enriquecedora y como encontrarme con algo en otra nueva etapa para mí. Y también que es muy graciosa, también muchas cosas son muy graciosas, muy divertidas y tienen muchas convicciones muy, como que es algo muy concreto, ¿no? No es que está como en el aire todo y eso me gusta.
Apareciendo las feministas por todos lados y por todas partes. Ale Lescarboura, sí, dice: ser feminista es perder el miedo y llenarse de alegría. Feministas en todas partes, escuchando desde Capital.
Bueno, y vamos a decir que fue una de las manos creadoras del video. O sea, importante que después lo vamos a compartir en el muro de Estalla. Bueno, música, una musiquita, hablando de fuego.
Bueno, voy a compartirles un tema que hice para un programa que se llama Nos quemaron por brujas, que se transmite por FM Freeway, homónimo el nombre del tema, y bueno, un poco para hacer relación a toda esta cuestión del fuego y lo que hay que hacer para dar luz, como dice Susy Jock, para dar luz hay que prenderse fuego. Así que bueno, es algo que pasó en ese encuentro, creo que nos prendimos fuego todas. Así que bueno, compartirles este tema.
De Roma Roldán, entonces, nos quemaron por brujas.
Escuchando Estalla Silencio.
Escuchar el último audio, gentileza de Topless con todo al aire, Glenda nos los pasó hoy muy tempranito. Vamos a escuchar a Soledad, recientemente integrada a Mujeres al Pie del Cañón.
El EFO, la verdad que a mí me parte la cabeza y ver toda la diversidad que hay en el feminismo, la tolerancia que hay con las mujeres y todo, es como muy, no sé, revitalizante.
Escuchábamos a Soledad, como decíamos antes, revitalizante fue la última palabra que nos dejó flotando en el aire. Que, ay, que quisiéramos seguir todo el programa, sí, pero también ya llegó Macarena Cis con su resumen de noticias que veníamos anunciando. Por ahí de los talleres, de cuerpos, de identidades, de movimiento feminista y movimiento social. Alguno, aunque sea ahí, un adelanto.
Sí, nos revitalizó y nos dio más energía para seguir esta lucha y para seguir construyendo más redes aún para seguir. Yo estuve en el taller de cuerpos y ahí algo que se discutió mucho fue el tema de trata, que es un tema que acá en el oeste nos está inquietando a muchas compañeras, a muchas colectivas. Y fue como, bueno, es un tema difícil, tenemos que construir esta red para poder empezar a abordarlo. Y ahí medio que trajimos a la historia cómo se nos complicó en su momento poder afrontar el tema aborto, y que de a poco lo fuimos superando y hoy tenemos una hermosa red que nos articula y que lo afrontamos en el cotidiano que nos pasa a las mujeres con ese tema. Y que bueno, y que ahora estamos más fuertes también para poder empezar a afrontar otros. Y me parece que este EFO nos dio más energía, más y mucha más fuerza para poder afrontar otras luchas. Y esta me parece que es una que tenemos acá pendiente para arrancar a afrontar.
Sí, estrategias, ¿no? Poder pensar estrategias concretas cuando sabemos que, bueno, hay temas que también poder pensar nuestros propios límites. Cuando hablamos de trata, hablamos de redes que superan ampliamente nuestra posibilidad de intervención, cuando hablamos de justicia, de policía, de políticos. Sin embargo, pensar eso, frente a esta imposibilidad e impotencia que nos genera todo esto, bueno, ¿qué acciones sí concretas nosotras podemos empezar, ¿no?, de manera conjunta, por lo menos para sentir que, ¿no?, que le ponemos un poquito más el cuerpo, que es lo que mejor nos sale?
Sí. Sí, también un poco está que algunas cosas que gracias a la organización, a la lucha, al constante, dieron resultados, uh-huh, y que fueron efectivos, incluso acá en la zona oeste también, ¿no?
Y de identidades, ¿alguna se anima algo? Cositas que quedaron picando.
Y identidades fue, bueno, vos también estuviste con la identidad.
Pero ahora estoy en mi identidad de entrevistadora.
No, fue bastante enriquecedor. En algún momento de la discusión nos encontramos por ahí como discutiendo un montón de diferencias y hubo un momento muy reflexivo donde nos pusimos a hablar, bueno, a ver, ya somos oprimidas por nuestro género bioasignado, digámosle. Como que se discutió mucho sobre pequeñas opresiones que siguen continuando y nos encontramos también diciendo, bueno, para, estamos discutiendo un montón. Como, bueno, hay algo, hay un monstruo más grande que es el patriarcado y bueno, y ahí pudimos como encontrar un lugar de consenso entre, bueno, igual más allá de todas las diferencias que tengamos, hay un monstruo más grande y estamos acá todas encontradas por eso. Hubo una discusión muy, muy intensa desde ese lugar. Bueno, el taller de maternidades surge también del taller de identidades. Como estuvo muy bueno, se encontraron un montón de compañeras por ahí, perdón, claro, que se identifican y tienen se encuentran movilizadas por su maternidad y cómo llevar el feminismo adelante. Entonces también es muy enriquecedor que de ahí haya salido el encuentro de maternidades. Nos quedó re chico igual el taller, como que al final faltaba media hora y había que discutir cómo nos vemos, en cuántos feminismos hay. Es como, ay, se nos va todo de las manos, hay un montón de identidades.
Sí, por ahí también pensar que cuando se habilita en el espacio de intercambio, no es que el consenso es la salida o la única, claro, salida. Porque el no consenso también es parte, uh-huh, de esta construcción colectiva. Pero a veces parece que cuando uno no puede consensuar con la otra, claro, se conflictúa y dice, bueno, al final no nos... Pero no, el no consenso también es parte de crecer y de construir juntas.
Sí. Y el feminismo en ese sentido tiene un punto con la educación popular, de un punto de contacto donde no muchas veces no aspiramos a construir las respuestas, sino aspiramos a bancarnos, pararnos en la pregunta. Y bueno, comparto dos o tres preguntitas que disparaban este taller. Nos gustaría construir un feminismo que piense nuevas categorías o que apunte a romperlas. ¿Nos sentimos mujeres? ¿Los rótulos nos resuelven necesidades? ¿Nos incomodan? ¿Nos sentimos coherentes con esto que somos y queremos en diferentes ámbitos de nuestra vida? ¿Los varones pueden ser feministas? Bueno, muchas, ajá, muchas preguntas. Y mucha, me parece que eso, actitud de escuchar y de, a sí, ver, escuchar por dónde viene pensando la otra. Sí. Y eso creo que nos atravesó a todas.
una palabra que resonó mucho en el taller de identidades fue la mutación, ¿no? Bueno, hablarnos como también sujetas mutantes, como eso, el feminismo en cada una está mutando constantemente. Eso estuvo. Fue una palabra clave en el taller.
Sí, sí. Y de los talleres también, ¿no? Sí. Cuando compartís el nacional o el regional, a mí me pasa eso también, que a veces cuando comparto con la otra, digo, bueno, al final, ¿qué tan cierto es que me voy con más preguntas que con respuestas? Y bueno, a mí me pasa que a veces sí, me voy con muchas preguntas, pero a veces me voy con un montón de cosas que dijo la otra, que pasa eso, ¿no? Y voy mutando a lo largo del tiempo.
Bueno, y hay otro taller que creo que ninguna de las que estamos acá participamos, que fue el de movimiento feminista, movimientos sociales, donde esta cuestión de las identidades y las diferentes luchas y cómo estas se articulan, ¿no? La cuestión también de la clase, de la etnia, cómo se articula con esta lucha contra el patriarcado. Y esta pregunta, si el feminismo es un movimiento o no, como... Bueno, ahí también había para...
Ahí para rato.
Para rato largo.
Sí, por ahí hay una base de la que se partía en ese taller, era que un poco ya sabíamos de antemano cuando pensamos el taller que iba a ocupar un espacio, pero no queríamos que lo ocupe todo, que tenía que ver con todas aquellas prácticas machistas o patriarcales al interior de las organizaciones de las que participamos, ¿no? Donde a veces se tilda como de, bueno, es la feminista, es la que viene a hablar de las cuestiones de género, y como eso a veces inhabilita también a que una pueda construir un montón de conocimientos, o sea, y aportar desde la mirada feminista a la multiplicidad de temas desde donde las feministas queremos aportar. Porque hablar de feminismo o tener una perspectiva feminista es poder pensar qué opinamos de la economía, de la política, de la educación, de la ecología. No es hablar solamente de la violencia de género o el aborto, ¿no? Eso también es feminismo. Entonces, cómo nosotras no quedar también encasilladas en esos lugares y poder cada vez más meter esta perspectiva feminista en...
Me pasa todo el tiempo.
Bueno, necesitamos un encuentro feminista del oeste para Romina Segura. Ahora te lo organizamos próximo fin de semana, vale, largo.
Me gusta.
Quería hacer un aviso el miércoles. No tiene nada que ver con el EFO, nos acordamos. No. El miércoles hay un escrache en la estación de 11. Me vino a la cabeza, hay que decirlo desde ese momento el lugar. En la estación de 11, ¿a qué hora sabemos?
Lo tenemos para contar en la... ¿A qué hora?
A las 11.
A las 11
de la mañana, en 11. Esta semana sufrieron dos chicas que se estaban besando, pasaron toda una situación, sufrieron discriminación por parte de un guarda, algo que ya había pasado hacía muy poco tiempo. Es la segunda vez. Y bueno, este miércoles se convoca un escrache ahí en la estación.
Muy bien. Bárbaro.
Queda media hora de programita.
Queda media hora de programa, lo vamos a estar recordando esto y leyendo el comunicado de algunas compañeras en relación a esta agresión. Les agradecemos un montón a las compañeras, que somos un montón, feministas en el oeste, y siempre, bueno, las seguimos esperando, no solo en este programa.
Que se replique.
Vamos a la tanda.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
¡Ah! Espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El primer domingo de febrero vuelve al dial de la 90.1. Nunca es tarde.
Iniciamos Nunca es tarde en la mañana del día de hoy.
Los vecinos la sufren constantemente.
Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre.
Ferietas, Leternaut, Moxinder, sirven para algo.
Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, Nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. Estás escuchando Estalla, Estalla Silencio. Y estalló el estudio otra vez porque no solo siguen las compañeras del Encuentro Feminista del Oeste y de la colectiva feminista Rabiosa también, por si acaso hubo una confusión, sino que está nuestra invitada de lujo, que en realidad no es tan invitada porque es parte del equipo.
No es nuestra invitada, bueno, es nuestra compañera.
Es nuestra compañera. Pero hoy es como una invitada.
Hoy me siento invitada.
Claro, porque hacía muchísimo que no
bueno,
estaba.
Bueno, deja de
no
sentirte es invitada, Macarena, sí,
me
que
voy
sos parte de claro.
Aclimatate, es un honor, Macarena. Bienvenida nuevamente.
Para mí también es un honor volver a estar acá, una alegría más que un honor. Sí, la verdad que una alegría. Pese al tránsito, pese a las distancias, acá estamos.
Pese a todo. Bueno, yo ya les voy diciendo a los oyentes y las oyentes que están del otro lado que pueden saludar a Macarena, pueden comentar las noticias, pueden saludar a las colectivas rabiosas al 11 15 33 6 80099, o a través del teléfono de línea pueden salir al aire al 466-6559 o al Facebook, como están haciendo todos los contactos que tenemos. Macarena, ¿qué trajiste para compartir?
Bueno, la idea era hacer un resumen de las noticias más importantes del mes, pero en realidad hice un, obviamente hubo que hacer un corte, sí, porque podría pasarme enumerando femicidios media hora y la verdad que
no da.
Creo que esas cosas lamentablemente salen en todos los medios, no todas, pero bueno, es algo moneda corriente. Entonces decidí traer cosas más polémicas, más por ahí, más de más chusmerío.
Que presten para el debate.
Claro, para el debate y para distender un poquito también.
Sí, aparte no hace un mes completo que estamos, entonces...
No, algunos... igual yo me tomé el atrevimiento de tomar todo el mes de marzo.
Por eso te digo, está muy bien porque hubo cosas que quedaron afuera.
Sí. Bueno, lo primero es un dato así medio así de chusmerío. La actriz Angelina Jolie, la tiene, ¿no? Norteamericana, la mujer de Brad Pitt, nadie más ni nadie menos, se sometió a una operación de cirugía preventiva por la que le extirparon ahora ovarios y trompas de Falopio. Recordemos que hace 2 años ella ya se había hecho una mastectomía.
Sí.
¿Por qué hizo esto? Al parecer ella perdió a su madre, su abuela y su tía por cuestiones de cáncer de útero y de mama. Se sometió a un estudio y le salió que tiene una mutación en el gen BRCA1, ese que lo reconocemos.
Sí, es reconocido.
Que le supone un riesgo del 87% de desarrollar cáncer de mama y un 50% por padecer cáncer de ovario. Eso es lo que dice la ciencia, no sabemos si es verdad o no.
Sí.
Pero ella tomó esta decisión. Dijo, no es fácil tomar estas decisiones, pero es posible tomar el control, dice.
Te digo que ese debate lo estuvimos teniendo antes de empezar el programa.
No, porque en realidad fue un debate en las redes sociales, aunque mi compañera Paula Cruz diga que yo por generacionalmente no podría estar tan embebida en las redes sociales. No sé, me bardió.
No, me bardió.
Prejuicios que tiene la compañera. No, que decíamos que en realidad en las redes sociales se dio un debate interesante con respecto a qué posiciones tomar de la decisión que Angelina Jolie había tomado con respecto
a su propio cuerpo. Sí, es que
nos corresponde, ¿no? Pero... Bueno, la habían puesto así como escrache, claro. Y después en algún punto algunas compañeras decían que si lo va por ahí, bueno, quizás si estamos sosteniendo la decisión sobre el propio cuerpo es nuestra,
claro,
bueno.
Creo que ahí está el debate, ¿no?
Ahí está el debate.
Porque justamente son los órganos que el común denomina como que nos hacen mujeres, entonces no sé si hay una cuestión simbólica de lo psicológico, no estoy en ese campo, pero bueno, cualquiera que pueda opinar, lo invitamos a que...
Por otro lado está la corporación médica y el saber médico y
el endiosamiento
médica,
de decir, claro. Bueno, con este diagnóstico te evito la muerte.
Sí, la cuestión sabe? De clase también, ¿no?
Bueno, obviamente que no cualquiera se hace ese examen, se hace esas cirugías. Pero bueno, quizá abrió un camino de exámenes interminables. No sé, la verdad es que también es una decisión someterse a semejantes cuestiones y, no sé, era para debatir. Invitamos a los oyentes.
A ver qué opinan.
Otra noticia, que ya no es noticia, pero bueno, se hizo otra estadística, se hizo otra, digamos, otro paneo. Hay muchísimas. Estamos en mucho reinado
de las estadísticas. Hay muchos sociólogos dando vueltas.
Te iba a decir, al final había un montón de sociólogos.
Te iba a decir eso.
Viste, te quiero decir una cosa que no tiene nada que ver con el programa y no aporta nada. Pero hay una verdad, Luisa, que no puedo dejar de pensar en vos.
¿Cuál?
Así te lo digo, te lo dejo ahí en suspenso.
Ay, pero que necesito saber.
No,
dale, decilo.
Que lo diga, que lo diga.
Ya sabes cuál es, Paula.
No, dale, por favor.
Una que dice ociólogos.
Está muy bien.
No, por vos, persona, digo.
Por ahí la audiencia no sabe cuáles son los títulos que tiene nuestra compañera Luisa Vecino.
No sé.
Que soy socióloga, ya lo sabe, ya se dieron cuenta.
Es ocióloga. Y con máster y todo.
Bueno, volviendo a esta cuestión de las estadísticas, nada nuevo, pero bueno, se actualiza.
Ajá.
La violencia contra las mujeres lidera los reclamos por discriminación en medios audiovisuales. Esto tiene que ver, obviamente, con el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, que depende del AFCA, ¿no? Esta nueva entidad a partir de la Ley de Medios. Dice que el 37% de las quejas del público, que uno puede llamar y quejarse y dejar su, digamos, su descarga, son contra situaciones que estereotipan a la mujer o fomentan los abusos. El segundo lugar lo tienen las denuncias por discriminar la condición social, como siempre, eso aparece siempre. ¿Con qué tiene que ver esto? Con conductores, que maltratan, publicidades que fomentan el abuso, la cuestión de la mujer limpiando todo el tiempo, sí. Los piropos que son en realidad tomados como felices halagos, pero en realidad... Ya todos sabemos. Bueno, se hizo mucho hincapié en la opinión de Mauricio Macri, que salió diciendo que eso las mujeres queríamos piropos.
Que también son impresentables. La semana pasada, no, la anterior analizamos lo que dijo Miguel del Cel.
Eso no lo tengo.
¿Qué
lo
dijo? De la campaña. Y estaba en una obra de construcción y lanza su campaña política y dice a los obreros que estaban ahí en la fábrica trabajando, bueno, después nos jugamos un picadito y los que estaban ahí le dicen, bueno, pero pagate el asado, che, también trae el asado. Y él dice, ¿qué querés? Que te traigan las putas también.
Ah, mira qué oportuno.
Interesante.
Lo peor es que saca muchos votos esa persona. Sí, ¿Qué nos está pasando?
Y Macri también.
También, sí, dímelo ya. Bueno, el 23,9% de los reclamos tenían que ver con mujeres tratadas como objetos sexuales, el 22,7% con mujeres estereotipadas en roles fijos que no admiten cambios, como que los que las ubican como sumisas, amas de casa o mujeres despechadas o histéricas. todas esas propagandas del calmante para los ovarios, ¿no? Sí, cómo nos ponen en esos días.
En este programa hemos analizado creo que todas esas en diferentes momentos.
De la constipada. Sí, toda esa cuestión, ¿no? Un dato que merece la pena ser destacado es la considerable cantidad de reclamos que advirtieron sobre la naturalización y hasta justificación con la que en algunos programas se exhibe el acoso o el abuso de índole sexual. Esas fueron el 18,9%.
Bastante. ¿Sí?
Como balance, el observatorio rescata una mayor concientización de la población, porque toda esta gente llamó y dio cuenta de estas cuestiones, ¿no? Antes por ahí pasaban inadvertidas, en relación con derecho a proteger también los medios de comunicación. E invita a las audiencias a enviar sus quejas al organismo. Después lo podemos subir al Facebook.
No estoy
muy familiarizada con estas cuestiones. Pero
yo lo subo.
Bueno, vos lo subís. Ahora lo vamos a
poner. Queremos el telefonito para quejarnos.
Hay un 0800. Eso. 0800.
A ver, anota.
999-2345. Re fácil.
Perfecto. Anotadísimo. Para.
Sí.
Antes que sigas. Música. Por favor, maestro. Porque se nos va el programa y la gente quiere bailar del otro lado. Está muy emocionada. Así que música y nos quedan los últimos 15 de Estalla Silencio.
Perfecto.
Preciosas, está rica. Hola.
Bueno, este tema es de una compa chilena. Se llama Indomitamorfosis, el proyecto, y bueno, es el tema que se llama Piropos Violencia.
Y baboso de cabeza cuadrada. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Al principio por timidez lo aceptaba callada. No sabía cómo actuar, quedaba descolocada. Por miedo a ser escandalosa, bulliciosa, exagerada. Hacía como que no escuchaba, me sentía paralizada. Pero ante tanta agresión tuve que ponerme chora con los machos del camino. Cambiar mi destino, responder sus agresiones. Y siempre empiño los hueones, tener que ponerme atenta ante todas las situaciones. Como cuando has tenido pleitos y andas por la calle pensando que en cualquier lado tu enemigo puedes encontrarte. Solo que esto lo sientes en cualquier esquina y cualquier parte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte. De tus acciones mantenerte aparte. ¿Quién te preguntó, Gil Malculiao?
¡Qué hueá terrible fea!
Ya lo habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Te creen maniquí mansa y creen que debería sentirme agradecida de que me digan linda o rica. Y ahí sigue la lista, estoy lista para decirte que llevo toda la vida en una vitrina de opiniones. Como una cosa viste y yo no quiero, me cansé de ser reconocida por mi nivel de belleza. En la escala que se dicta, fea, flaca, gorda o linda, estruendosa, conocida. Tus parámetros de mierda se están buscando la paliza. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos pa' desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un palo en el hocico.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla Silencio.
En el aire, en la 90.1, estás escuchando Estalla Silencio. Y mandar un mensajito a Florencia y Lidia, que dice que nos están escuchando del otro lado, así que les mandamos un saludo especial. Bueno, estábamos escuchando un temita musical y ahora seguimos con las noticias de los últimos 10 que nos quedan. Y te cuento que el estudio está...
Nos quedan 10 solamente, no puede ser, necesito quedarme una hora más.
Bueno, vení más temprano.
Pero tiempo es tirano
el
radio
tránsito,
también,
Es el tránsito, no me deja llegar.
Bueno, contanos, Paca, contanos.
La última, sobre Wikipedia. En realidad, la anteúltima.
Dale.
Un estudio sobre el tratamiento desigual en los contenidos de la mayor enciclopedia de la web. No lo digo porque sea prestigiosa, sino porque es muy visitada. O sea, no, pero bueno, ahí también se construyen símbolos, se construyen cosas, ¿no?
¿Quién no recurrió a Wikipedia alguna vez?
No, que levante la mano, nadie. Las grandes mujeres están bien representadas en la enciclopedia, pero los artículos sobre ellas presentan desigualdades de género, dice este estudio en el que participó la UNESCO, dijimos. En las piezas sobre grandes mujeres destacan las referencias a su condición de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una mujer que es científica, se recalca mujer. Cuando es un hombre, no hace falta aclarar que es hombre. Exacto. También se hizo un estudio que tiene que ver con cuántas veces usaba su relación, digamos, su estatus en relación a un hombre. Si es esposa, si es hija, si es abuela, si es madre, todo el tiempo. Y salió que siempre se hace referencia a esas cosas cuando se trata de mujeres, no cuando se trata de hombres. Son cuestiones que parecieran sutiles, pero que obviamente tienen una connotación
la
ideológica. La
necesidad de clasificar a la mujer,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Wikimedia y UNESCO están tratando de, digamos, achicar esa brecha, y también tiene que ver con que solo el 15% de quienes escriben y participan en esta wiki, que sabemos que son miles de personas, solo el 15% son mujeres. Ahora, ¿por qué se preguntan estas organizaciones?
Sí.
Dicen, sin la participación femenina, el objetivo de Wikipedia de lograr el acceso libre a la suma de todo el saber de la humanidad está incompleto, porque no es el saber de toda la humanidad, sino del 15% de las mujeres y todo el resto de hombres. ¿Qué opinan? Que los hombres se han manejado en el mundo cultural por siglos, mientras que las mujeres han estado inmersas en un mundo doméstico y de cuidados, y que todavía hay un techo de cristal que hay que romper.
Preguntale a Luisa Vecino, no, ya cambió eso, ya cambió eso, las mujeres ahora accedemos.
Sí, estamos hablando de un análisis a nivel mundial, no nos olvidemos de esto.
Claro.
¿No? Digamos, América Latina ha avanzado, salió como que de los continentes que más han avanzado está América Latina, pero si vamos a Asia, un montón de otras latitudes, no están así. Última, tiene que ver con matrimonio igualitario. El Parlamento de Eslovenia aprobó una enmienda de ley de matrimonio y familia que reconoce el casamiento entre personas del mismo sexo a las que le permite también adoptar hijos. La medida fue aprobada con 51 votos a favor y 28 en contra, nunca faltan los aguafiestas que están votando en contra,
claro.
Por iniciativa de la opositora Izquierda Unida, una coalición opositora del matrimonio igualitario anunció que organizará un referendo contra la ley. Como que esto no quedó acá, pero bueno. Ahí
como pasa con todo.
Veremos. Y otra que tiene que ver con el reclamo por casamiento igualitario. Grandes empresas muy importantes de Estados Unidos, que son en total 374, entre ellas Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft.
Las tengo.
Todas las que son mundialmente conocidas. Sí. Enviaron a la Corte Suprema un documento amicus curiae, que significa amigo de la Corte, ¿no? Como una sugerencia que le mandan para expresar su apoyo a la legalización del matrimonio igualitario. ¿Por qué pasa esto? ¿A vos qué se te ocurre?
Una laguna.
¿Qué
una
idea
laguna
se te ocurre?
Paso.
No sé, se volvieron buenos. El jefe de todos es homosexual.
Puede ser. Ah, esa.
¿Qué es lo que pasó? Te digo lo que dicen, dale, ellos textualmente. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal supondría una oportunidad de negocios. Ese es el argumento. ¿Por qué? Las leyes estatales que prohíben o se niegan a reconocer los matrimonios entre parejas del mismo sexo obstaculizan los esfuerzos de los empleadores para contratar y retener a los empleados con más talento de dichos estados. Ese es un argumento. Y después que es un gran mercado consumidor que estamos dejando afuera.
Claro.
Es el argumento de muchos de los países que aceptan esta...
No sé cuál es el término, pero el wedding planet gay, por ejemplo...
Puede ser.
Podría ser una línea de negocio.
Sí, esa es la más sutil, pero estamos hablando de que... Digamos, son un mercado de consumo bastante apetitoso para muchas empresas norteamericanas.
Bien.
Así que, bueno, esas me traigo por este mes. Tengo otras, pero son muy largas. Y
está
en
perfecto.
Tal caso, lo redondeamos en otro momento.
Estamos informadas. Muy bien. A las compañeras del Encuentro Feminista del Oeste, que están acá presentes escuchando las noticias, y las que estamos acá de este lado... tenemos unos minutitos para que cerremos, ¿no? La idea por ahí un poco de lo que vinimos a compartir y de lo que vinimos a vivir hoy. Sí, te escucho, Paula.
No, que me parece que en las noticias, como que desde que arrancó el programa de la libertad de Yanina, fue como una de las grandes noticias de este mes. Y muchas de las compañeras que están acá participaron un poco de ese movimiento y de esa lucha. O sea, que si quieren compartir algo...
Que se vayan acercando si quieren compartir algo, porque...
Sí, mientras se van acercando las compañeras, les recordamos que el miércoles a las 12, es la convocatoria, no a las 11, el miércoles a las 12, en la estación de 11, se hace este escrache, ¿sí?, a la lesbofobia, y les recordamos, para los que por ahí no vieron el comunicado que está circulando, que esto tiene que ver nuevamente, porque ya ocurrió en el tren Sarmiento, ¿sí?, con una denuncia que están así, que hicieron dos chicas, muy jovencitas además, yo ahí me pongo como en madre, pero digo, verdaderamente muy jovencitas que han sido hostigadas en el Tren Sarmiento con comentarios del estilo, no les da vergüenza, tan chiquitas, después se quejan cuando les pasa algo, hay hombres adelante que se tientan, sí, y las chicas tuvieron que bajarse del tren, sí, frente, obviamente, a este hostigamiento del personal de la línea Sarmiento, ¿sí? Así que les recordamos, para quienes puedan acercarse, 12 del mediodía en la estación de 11.
Bueno, con respecto a Yanina González, bueno, fue un caso muy, muy injusto, de estos injustos que nos tiene acostumbrado este patriarcado y esta justicia machista. Estuvimos ahí acompañando varias compañeras los días del juicio. Yanina necesitó que la acompañemos emocionalmente y también estando ahí en la puerta de los tribunales, también para que nos escuche la fiscal Carolina Carballido Calatayud, que no nos olvidamos de ella.
Qué bien que te sale el apellido.
Gracias. lo practicamos. Que no nos olvidamos de esta fiscal machista que intentó prejuiciar de todas formas a Yanina y a todas las mujeres. Así que bueno, igual triunfamos, digamos, una vez más, como un graffiti que estaba escrito ahí, que el feminismo libera, y ese día liberó a Yanina González. Así que bueno, fue también un festejo del EFO, porque algo que pasó hace menos de un mes. Sí. Y bueno, muy felices por eso, y también esto nos da más responsabilidad para seguir afrontando estos nuevos casos que cada vez son más, sí, pero cada vez estamos más organizadas para poder afrontarlos.
Sí, nosotros pensamos a Eleni Marina en su momento, Yanina ahora, cómo si el feminismo no hubiera estado ahí, si no le hubiera puesto el cuerpo, cómo esas mujeres, bueno, en el caso de Eleni Marina han sido condenadas, pero con una condena que les permitió salir en libertad ese mismo día, y la absolución de Yanina tiene que ver con eso. ¿Qué hubiera pasado si no le poníamos el cuerpo a eso? Que seguramente tenían condenas muy grandes, sí, y seguían invisibilizadas como siempre las mujeres que terminan en estos procesos judiciales, que en muchos casos además lo llevan a cabo mujeres, como es el caso de esta fiscal, ¿no?
Y ahora vamos por Reina Maraz, que en realidad fue condenada y está en una instancia de apelación, bueno, sí, confiando en nuestras fuerzas.
Sí, ahí poniéndole el cuerpo, está la campaña contra las violencias acompañándola, y también vamos a necesitar de estar ahí en este nuevo proceso que sea, si bien ella ya está enjuiciada, digamos, ya se la condenó, también queda ahora apelar y seguir luchando también para que se la libere de esta situación tan injusta que está atravesando.
Una cadena perpetua, Reina, ¿no?
Sí, 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 bastante complejo, pero bueno, ahí estamos las feministas.
Sí, está bueno recordar que nosotras desde afuera, en la calle, y la compañera, ¿no?, la chiqui desde adentro, como abogada, en esto de que hablamos de que es nuestra la calle, pero también nos queremos apropiar y tener ahí conocimientos y poder ocupar lugares de poder. Y en este caso, compañeras abogadas son las que desde adentro ponen argumentos que en general, argumentos desde la perspectiva de género, no aparecen. Entonces, es nuestra tarea también empezar a hacerlos parte del sistema judicial para decir, bueno, desde afuera y desde adentro vamos a estar resistiendo.
Sí, sí, es necesario que las feministas empecemos a tomar esos espacios de poder cada vez con más fuerza.
Y lo lindo que es salir a la calle y cruzarte con Yanni, que es algo que me pasó yendo al encuentro feminista, zarpada, la emoción que me agarró como de subirme al colectivo y subirme con ella y verla ahí, como libre, zarpada.
Sí, a mí me pasó que volví el 24 de marzo en el tren con Ailén Jara, y también, ¿no?, que tuvo hace poquito su bebé y vinimos hablando, y pensar que la compañera está en las calles y está libre, y bueno, nada, con todas las cosas que nos atraviesan a todas, venía cansada de laburar, viendo cómo cuidar a su hijo, pero libre, ¿no? Y también me agarró una emoción, fue como, está buenísimo.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido a compartir el día de hoy. Las esperamos otras veces, que no esperemos un año más para que vuelvan a no copar, decaiga, claro, no copar el estudio.
Con estas tres cervecitas frías que aparecieron, te venimos todos los sábados.
Eso no se debe decir, Paula.
Te venimos, mira.
Esperamos que vengan pronto, de nuevo, y bueno, al otro prometo que voy a ir, así que no se queden con ganas.
Esperamos las topleras en Toples con todo el aire a las compañeras de Estalla Silencio.
Ay,
así que ese también es una devolución del que volvemos el jueves 9 de abril de 20 a 21 horas por FM en Trans.
Ay, qué nervios.
Ay,
qué
nervios. Yo quiero que bueno, tenemos mensajes. Por un lado, la Moncha Serviol dice: lindes todes,
cuando nos manda saludos. Sebastián Carrera dice, igualito que con la abolición de la esclavitud, refiriéndose un poco a lo que estábamos hablando recién. Y Florencia Vargas dice, saludos, las estamos escuchando en familia. Bueno, no paran de llegar los mensajitos. Este ya lo habíamos leído. Bien.
Hasta el sábado que viene, entonces. Bueno. Otro Estalla Silencio suena por la FM Moreno 90.1.
El afecto trágico del amor aparece cuando un amor ilimitado se topa con un amor lleno de límites.
Incluso las dos cosas dentro de una misma. Yo me amo, ella me ama, tú me amas, yo les amo. Con mis compas más cercanos que moldeo cada rato. Peleo contra la educación de enjaular los sentimientos. Y si te quiero, con actos yo te lo demuestro. Tengo más dudas que certezas y no sé si te interesa. Pero lo que es a mí es que me vuela en la cabeza. Sabiendo que no soporto, conozco lo que valoro. Destruir lo que me oprime se me sale por los poros. Lo primero de lo primero es saber amarte a ti mismo. Valorarte, comprenderte, conocerte fuerte, saberte. Apreciar la soledad que sirva para explorar. Dentro tuyo hay un mundo diferente a las demás. Con tu piño más cercano fortalece los lazos. Y tu amor contigo mismo y el amor hacia los cabros. Demostrarse los afectos sin manipular, sin daños. Aprender de las caídas con el paso de los años. Tenemos que aprender a querer sin poseer. Darse el tiempo y la paja de cultivar relaciones. Que te saquen de lo normal, lo patriarcal, el capital. Y esto solo se logra con conversar y practicar. Y cuanto más te amas tú y la mierda no te guardas. Es difícil que una tormenta arrase con tu calma. Mentes bellas me enamoran, mi corazón está que explota. Por botones de cariño, por mis poros se desbordan. Cuido mi corazón, lucho contra sentimientos tristes, enseñados, propietarios. Mi mente domesticaron, limitando mi cariño hacia mi cercano. Con el miedo de bandera a veces me siento atrapado. Porque el dolor existe, nos enseñaron a amar. Nos enseñaron así a despreciar la libertad. Con los cuentos infantiles, las relaciones que copiamos. Música, telefamilia, corazones amarrados. Cuando sientas el dolor no te revuelques en él. Pelea por dejar de sentirlo, trata de esa mierda dejar correr. A veces cuesta porque es como un demonio que te posee. Debes descubrir en ti mismo cómo aplacar lo que sientes. Fortaleciendo tu amor por ti podrá disminuir. Quererte tú también con otros, disfrutar y compartir. Y no como venganza ni ánimo de hacer sufrir. Todo lo contrario, esto se trata de ti. Ser transparente es básico y no tratar de manipular. La extorsión sentimental todo lo pudrirá. No me autovictimizo, de pena me muero si no me analizo. Si no abro esa jaula de existencia prefabricada. Yo te quiero y eso quiero, que disfrutes con tu cuerpo. Con el pecho, con la mente, con sentidos y sentimientos. Que conozcas mentes que te hagan estremecer. Que te cagues de la risa, que tu entorno te haga bien. Que aprecies diferencias sin comparar las esencias. No caer en esa mierda de evaluar la mejor presencia. Cuando comparas menosprecias a quien gustas. Siembra la inseguridad, sus sentimientos asustas. No es una mierda el engaño, escapatoria del ciudadano. Disfrutar escondidas, ese amor es un amo. Fingir fidelidad, la promesa perpetuar. No se trata de ser sufrir, se trata de no falsear. En vez de tanto actuar, prueba con la sinceridad. Y si le asquea tu libertad, tu corazón quiere enjaular. Porque si no te quiero limitar, mi mente voy a esforzar. Por sentir empatía con tu felicidad. Y mientras por ti se sienta amado, especial y valorado. Más fácil el miedo y la pena le irán abandonando. Le irán dejando. Esclava no voy a ser de sentimientos que no quiero tener. Y hago todo lo posible por salir de ese papel. Tú descubre tu propia forma de amar. No te rijas por armar ni por lo que te enseñó mamá. No te anules por copiar o en algún grupo encajar. Toma tu tiempo, busca tu forma de sentir la libertad. Amorales, libres, cagadas de la risa. Conversando frontalmente las tristezas de la vida. Prender fuego a los miedos, despertar de la rutina. Reforzar tu autoestima, destruir enseñanzas de la vida. Destruir enseñanzas de la vida.